Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo número 56, versículo 3. Voy a leer desde el versículo número 1 hasta el 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Señor y Dios, nosotros damos alabanzas y gloria a tu nombre, porque ciertamente nosotros no solamente necesitamos tu misericordia, no solamente necesitamos de tu gracia, ciertamente todo hombre te necesita a ti, oh Señor. Cuando tú eres nuestro sostén y refugio, podemos descansar, podemos cerrar nuestros ojos y saber que estaremos guardados. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra y que ella nos conceda poder fortalecernos en el poder de tu gloria, en el poder de tu gracia, en el poder con el cual nos has salvado, con el poder con el cual has Cristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Muestra tu gloria, tu nombre sea engrandecido entre nosotros. En Cristo nuestro Señor. Amén. Este hermoso salmo, el salmo número 56, fue escrito en un momento de mucha dificultad de David. Este salmo es un salmo de Mictán, que puede ser traducido como expiación del pecado, pero también como una forma de registro, una forma de preservar, de guardar hechos, situaciones particulares o pensamientos memorables. En este caso es el Mictán de David, donde David escribió pensamientos memorables por hechos que traspasaron la cotidianidad. En este salmo se relata el conflicto del corazón de David. El libro de los Salmos es un libro precioso en este sentido, porque las oraciones de los hombres de Dios mostraban su corazón. Uno puede ver la historia y saber de los hechos de alguien en la historia. ¿Qué hizo fulanito de tal? ¿Qué hizo aquel? Sin embargo, ¿cómo conocer las luchas internas de su corazón? ¿Cómo saber la real intención de su corazón? Y el libro de los Salmos es realmente un si podemos decirlo así, un corazón abierto. Un corazón que se abre a Dios y expresa sus más terribles temores, pero también expresa sus más grandes alabanzas. Y en este salmo, de forma particular, David, el Mictán de David, él escribió pensamientos durante el momento en que él fue atrapado por sus enemigos, los filisteos. David cayó en una desgracia delante de su rey, Saúl. Este hombre lo envidiaba a David porque Dios estaba con él, envidiaba a David porque era un hombre prudente y sabía que Dios lo había elegido a él para ser su sucesor. Y Saúl procuró matarle. De ahí que David tuvo que huir de su propio rey, huir de su propia nación, y una de las decisiones que no fueron muy sabias de David, aún a pesar de la persecución que había, que humanamente hablando No sé qué hubiera hecho yo en ese momento. Pero una decisión que no fue muy sabia de él fue irse al lado contrario de su propio pueblo. Es decir, a unirse a los enemigos de su pueblo. Fue una decisión errada. Porque por un lado, estos hombres eran idólatras, no temían a Dios. Y por otro lado, David había matado a muchos filisteos. Todo el mundo se acordaba de las alabanzas que las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Que fue precisamente el argumento que usaron para llevar a David preso al rey Aquis. Aquí está. Este no es el David, el rey de toda la tierra. Fue sorprendente y es en este salmo donde David, de forma sintiéndose oprimido, porque huyendo de un enemigo, en cierta manera, su rey, cae en las manos de gente que tenía muchas cosas en contra de él, lo deseaban ver muerto. El compañero de este salmo, que si usted desea luego leerlo, en tranquilidad en su casa, es el salmo 34, donde David alaba a Dios, y es un salmo precioso. Un texto que aparece allí es: Jehová, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. Está ahí en el Salmo 34. Dios se puede imaginar por qué David pudo ver o presenciar la salvación de Jehová al enviar su ángel, porque él estaba en mano de Aquis. Y él tuvo que hacer todo un drama y hacerse loco para que lo tuvieran como loco y no como aquel enemigo tan poderoso que durante muchos años había matado a muchos filisteos. Este es básicamente el contexto del pasaje, y de verdaderamente este salmo da respuesta a aquellas luchas que hay en nuestros corazones. Y hemos querido traer este salmo para nosotros hacer un stop en algunas de las cosas que hemos estado aprendiendo y viendo en algunos de los mensajes, y nos sirva de estímulo, porque de una cosa de la que todo ser humano arrastra y de que en un momento podemos estar libre de ello, pero al segundo y medio volvemos a arrastrar lo mismo, es el temor. Nosotros como seres humanos, por la capacidad que Dios nos ha dado de raciocinio, por la capacidad que Dios nos ha dado de planificar, de realizar estrategias, pensamos que las cosas están cubiertas. Pensamos que si tengo un trabajo y puedo proveer para mi casa de esa manera y resuelvo mis situaciones con ese trabajo, pero el trabajo no se da o no sabemos si se va a dar. Entonces son un sinnúmero de cosas que por tener la capacidad que tenemos, sufrimos mucho. Tenemos mucho temor. Estudiamos, tenemos un profesor difícil y ese profesor nos pone las cosas duras y no sabemos si vamos a pasar. Cogí el examen, pero no sé si pasé o no. No sé si perdí un trimestre o un cuatrimestre. No sé si he perdido mi dinero en ese examen. Estoy yendo al médico. No sé qué va a suceder. No sé si voy a salir con algo que me va a afectar durante toda mi vida. Y de verdad que nosotros tenemos muchas cosas que si nos pusiéramos a contarlas, llenaría nuestra mente y nuestra alma de temor. Y esa es una de las luchas que tiene todo hombre, mujer, todo ser humano. Sin embargo, nosotros notamos que en este salmo, el temor debe ser algo que debe ser enfrentado con fe. Debe ser enfrentado con esperanza. Debe ser enfrentado con fe y esperanza en Dios. Debe ser enfrentado. Porque verdaderamente hay un día en que llega. Dice el texto: en el día que temo. Y ese es mi primer punto. Cuando llega el día del temor. Cuando llega el día del temor, porque aquí la palabra día es un día literal. Usa la misma palabra que usa en Génesis al hablar de que Dios hizo tales cosas y pasó un día. Es un día literal. No expresa un sentimiento poético, como si fuera una frase para rimar. Expresa un momento específico en nuestra vida en que toca a nuestra puerta, a nuestra casa, la desgracia. David dice que hay un tiempo real, mañana, tarde, semanas, en el que nuestras almas se llenan de temor, en el que la tribulación o la aflicción llegan, y en ese tiempo y en ese lugar ocurren muchas cosas en nuestra mente y corazón, cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar por la palabra de Dios. Los niños sufren, tienen crisis, tal vez no al mismo nivel que los adultos. Y como adultos, a veces nos sentamos con ellos para que aprendan a manejar sus crisis. Porque algo que todo niño debe saber es que no será la última ni la primera vez. Pero es sorprendente cómo algunos adultos olvidamos eso. Nosotros mismos como adultos olvidamos eso. Que una crisis va a irse, estará muy bien, pero vendrá otra. Porque mientras estemos en este mundo, nada de ahí perfecto. Usted puede tener una casa, un carro bien bonito, y un día el carro no prende. Y usted tenía que llegar a su trabajo. Y va a tener que tomar un taxi, o va a tener que tomar un carro público. Y ahí usted se mete en crisis, en temor. ¿Qué voy a hacer? Amados hermanos, hay tiempos, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, hay tiempo señalado para todo. Hay tiempo para comer, como hay tiempo para no comer. Hay tiempo para trabajar, como hay tiempo para descansar. Hay tiempo para nacer, como hay tiempo para morir. Todo debajo del cielo tiene un momento. Y no me refiero a un momento como que usted preparó ese momento, sino que le llegó el momento. Llegó el día y la hora de esa situación. Hermanos, hay un tiempo en que sentimos dolor, espanto, miedo, angustia. Y es algo tan real que nuestra mente lo desarrolle de forma tan real, que si uno no se cuida y uno no trabaja con sus temores, algo que es un sentir, un pensamiento que me tortura, se puede convertir en algo físico real. Yo recuerdo como ahora, cuando yo iniciaba mis clases en la escuela, que yo comencé a tener un dolor muy extraño en la boca del estómago. Pero yo acabo de desayunar, pero yo esto, aquello. Y me siento realmente a pensar y a evaluar. Y digo, es miedo. Estoy asustado realmente, estoy temblando. Y me iba a enfrentar a un grupo de 30 muchachos, desconocidos todos. Y ellos con amplia experiencia de cómo tratar a profesores nuevos. Llegó uno nuevo. Entonces, yo entendí el asunto y comencé a tratar con mi corazón. Porque el problema no estaba en el estómago. Estaba en mi corazón. Había miedo en mi corazón. Entonces, eso va a llegar. David nos dice que ese día le llegó en un momento específico de su vida. Asustado, aturdido, huyendo de las lanzas, porque los problemas son reales. Huyendo de las lanzas de Saúl. Y cuando viene a caer, cae en manos del rey enemigo. ¿A dónde corro? A la derecha Saúl, al otro lado los filisteos. ¿A dónde corro? No puedo estar en el medio. Huyó hacia los filisteos y se halló atrapado por los hombres de los por el rey filisteo, por uno de ellos y por sus hombres. Su vida estaba en una balanza, en una cuerda que se rompía. Imagínense eso. Mis queridos niños, imagínense a David huyendo de su rey y cayendo en manos del otro enemigo. Imagínense, ¿qué va a hacer David? ¿Y ahora? ¿No puedo ir a la derecha? ¿No puedo ir a la izquierda? ¿Qué hago? Dirá algún niño, me escondo. No te puedes esconder, ya te tienen atrapado.
¿Qué vas a hacer? Estás atrapado. Has caído en la red del enemigo. Y te llevan sin armas, preso. ¿Qué vas a hacer? ¿En quién vas a confiar? Él reconoció el peligro y dijo, en el día en que temo. David reconoció el peligro. Y alguien dirá, un hombre de Dios, con miedo. Tú bien lo dijiste, un hombre. Tú bien lo dijiste, un hombre. Sí, todos los hombres, a todos nos da miedo. Nuestros niños siempre piensan que nosotros los padres nunca tenemos miedo. Y somos fuertes y nunca perdemos. Y mi papá es más fuerte que el tuyo. Y a veces las discusiones se hacen grandes porque mi papá es mejor que el tuyo. Y se pelean. Pero puede ser el día en que nuestros hijos nos vean llorando. Nos encuentren en la habitación sin saber qué hacer. Llegará ese día. Y en ese momento tendremos que darle una enseñanza muy importante para su vida como hombre o como mujer. Porque también a él le llegarán. También a él le llegarán. Hermanos, reconocer que estamos asustados, que tenemos miedo, no es debilidad. No es debilidad. Reconocer que no sabemos qué hacer, no es debilidad. Nos gustaría, nos encanta tener todo bajo control. Somos así, de forma natural. Queremos tener todo bajo control. Queremos mantener las cosas en nuestras manos. Tener el mango agarrado. O el sartén por el mango, ¿verdad? Como decimos. Tener el sartén por el mango. Yo soy que controlo. Yo soy que hago que las cosas funcionen. Y en el día en que no puedes, hay miedo. En el día en que no puedes, hay miedo. El temor es uno de los dones que Dios ha dado para que el hombre se informe del peligro que está delante de él. El temor es uno de los dones que Dios ha dado para que entendamos y recordemos que somos hombres débiles. Que en un momento podemos tener mucha riqueza, muchos bienes, y sabe que en otro momento podemos tener nada. En un momento podemos tener una buena posición económica, un buen vehículo, una buena casa, y en un segundo perderlo todo. Es triste escuchar lo que ha pasado en los Estados Unidos con estas lluvias, con estos huracanes, el Harvey. Eso le quitó a mucha gente literalmente todo. Igualmente en la India, más de 1.200 personas, eso es lo que ellos han podido más o menos contabilizar, muertas. Realmente, uno puede tenerlo todo ahora y en unos minutos perderlo todo. En unos minutos perderlo todo. ¿Y sabe de qué se llena el corazón? De temor, de dolor, de angustia. Y es real. Es real. No podemos ignorar el dolor. No lo podemos ignorar. Está ahí y está claro. El temor no es para menospreciarlo. Es una señal de nuestro corazón, que el corazón está dando. Aquí hay algo importante que está sucediendo. El temor es algo que el corazón tiene allí para informar, alertar a la mente y a todo nuestro cuerpo de que algo importante debe de ser tratado. Esto es real, esto es vital. Mi amado hermano, si tienes temor, si tienes temor, eso no es algo irreal. Y debe de ser tratado a la luz de la palabra de Dios. Debes de considerar qué dice Dios y comenzar a motivar tu corazón a ponerlo en práctica. ¿Estás asustado por perder tu trabajo? ¿Estás asustado por perder tu matrimonio? ¿Estás asustado porque no tienes cómo suplir a tu hogar? Déjame decirte que tu lucha no está fuera del control de Dios. Tu situación no está fuera del gobierno y de lo que Dios hace. Nosotros nos gustaría tener una enseñanza que dijera, Dios hace solamente lo bueno. Pero la Biblia también dice que Dios hace también lo que es muy difícil para yo aceptarlo, a lo que yo llamo malo. Dios es el autor de todo ello. David temió en un momento amigo del rey y luego su peor enemigo, corriendo por su vida, atrapado entre los filisteos. No tenía para dónde ir. Él temió por causa justificada, al igual que tú o yo. Nosotros tenemos causas justificadas. No es un invento. Él no comenzó a luchar con Dios. Él no comenzó a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Si soy tu siervo. Lo extraño es que Dios había enviado a Samuel para ungirlo como rey. David es ungido como rey. Él era el nuevo rey. Sin embargo, había un pequeño detallito. El antiguo rey todavía estaba ahí. Él iba a ser el segundo rey en Israel. Sin embargo, el primero estaba ahí, vivito y coleando. Y no con mucho deseo de cederle el trono a él. Todo lo contrario. Cuando se da cuenta de que este muchachito, porque era un muchachito delante de él, era el próximo. Y no iban a ser sus hijos, Jonatán, sino David, su siervo. El muchacho que cuidaba las ovejas, de los 7 hermanos, él era el más chiquito. Y mientras los mayores estaban en la guerra, él estaba en la casa porque era un muchacho cuidando ovejas. Que ese muchachito, un cuidador de ovejas, lo iba a sustituir al rey. Piénselo. Saúl no quería eso, por eso inmediatamente tuvo la oportunidad, trató de matar al muchacho. Inmediatamente tuvo la oportunidad, trató de matar al muchacho, porque Saúl era un impío y no tenía temor de Dios. Y no le importaba que este muchacho fuera inocente, ni le importaba nada, ni que esos hermanos le sirvieran fielmente, no le importaba nada. Y ahí el gran problema, la gran lucha que tuvo David. Imagínese, estoy sirviendo a un hombre y ahora ese hombre al que le he servido bien me quiere matar. ¿Por qué? Si soy inocente. Eso es injusto. Sí, es verdad, era injusto. Y ahora tengo que dejar a mi padre y a mi madre y huir. Es injusto. Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo he perdido todo? Hasta su mujer, Mical, se la quitaron. Lo he perdido todo. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? La respuesta para nosotros es Dios, que es rey y soberano. Determinó hacer eso. Nosotros decimos, Dios lo hace todo, pero estamos pensando en nuestra mente en todo lo bueno. Cuando nos pasa algo malo, no, eso fue el diablo. Para quitarme el gozo. Para quitarte el gozo. ¿Y quién le dio permiso a ese quitagozo? ¿Quién le dio permiso al diablo para que fuera a atormentar a Job, literalmente perdiéndolo todo, hasta sus hijos? Y le dejó a la mujer ahí para que lo enchinchara bien. No se la quitó, no, él quería a la mujer cerquita de él para que lo enchinchara. Muérete, no seas tan orgulloso. y lo enchinchara bien para que tirara todo para arriba y se matara. Le dejó a la mujer ahí, pero no lo hizo. Confió en el Señor. En el caso de Job fue así. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros a veces pretendemos echar la culpa tan solamente a Satanás. Pero, amado hermano, ¿cuál es la actitud nuestra al entender que Dios es soberano y lo que está sucediendo no es fuera de su propósito y voluntad? ¿Cuál es nuestra actitud? Recordad a Job, meditaba en su corazón. ¿Y a dónde le llevaron sus pruebas? Medita en Job. ¿A dónde le llevaron sus pruebas? Su terrible prueba de perderlo todo en un día. A recordar que Jehová da y que Jehová quita. A recordar que Él es el que da y que Él es el que quita. A recordarlo para no perder lo único que tenía. ¿Qué era lo único que tenía Job? Amado hermano, a su Dios. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tú crees que tienes algo? ¿Realmente tú y yo creemos que tenemos algo? No, no, yo tengo un carro. ¿Tú realmente crees que ese carro es tuyo? No, que yo tengo una casa. ¿Tú estás seguro? No, que yo tengo una esposa. ¿Seguro? Yo tengo un esposo fiel. ¿Segura? Job aprendió en ese día que lo único que tenía era Dios. Todo habían sido dádivas, bondades, porque Dios es tan bondadoso y compasivo y tierno y misericordioso que da abundantemente y sin misericordia. Y con misericordia. Él da abundantemente y con misericordia. Pero, amados hermanos, también Él decide quitar. Y eso fue lo que Job entendió. Sí, ojo, sí, el diablo estaba envuelto. Sí, sus enemigos estaban envueltos. A mí, hace como 3 años atrás, en 3 meses me robaron 3 veces la batería de mi carro. Y baterías iban, y baterías venían, pero Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Está involucrado el ladrón que robó la batería? Claro que estaba muy involucrado. Y él no lo hacía para hacer la voluntad de Dios. Pero esa era la voluntad de Dios. Que me pasara a mí. Amado hermano, amada hermana, tememos porque entendemos como que perdemos el control de las cosas. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente: ¿cuándo lo has tenido? ¿Cuándo has tenido tú el control? No es Él el que te da y te quita. Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el control. El temor llega como le llegó a David. ¿Pero qué Él hizo cuando le llegó el temor? Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Por un lado Saúl, por otro lado Filisteo, por otro lado los Moabitas, por otro lado otro enemigo y otro enemigo. Me devoraría, me comerían vivo. Todo el día mis enemigos me pisotean. Versículo 2. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Mire lo que lo motivaba. Lo que lo movía a ellos. La soberbia. ¿Y qué hizo él? En el día en que temo, yo en ti confío. Estaba muerto de temores. ¿A dónde le llevaron sus temores? ¿A dónde te llevarán tus temores? ¿A dónde estás ahora fruto de tus temores? ¿A dónde estás? ¿A dónde has acudido? ¿Quién ha sido tu consejero al tú temer? ¿Has buscado los consejeros correctos? David decidió confiar en Dios. David decidió buscar a Dios. David decidió entregar su situación y su propia vida, que él no tenía control sobre ella, a Dios. Wow, hermano, qué medicina. ¿Y eso me va a quitar el temor completamente? No. No te va a quitar el temor inmediatamente. Inmediatamente. Cuando yo tengo miedo, esta es otra traducción, cuando yo tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti. Cuando yo tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti. El problema no se iba a ir. Dios lo estaba dejando ahí y lo iba a dejar ahí. Y David va a tomar un camino u otro. Algunos que han vivido muy cómodos durante muchos años, cuando ven que el banco se lo va a quitar todo, se pegan un tiro. No buscaron a Dios. Quiso resolver las cosas con su propia sabiduría y fuerza. Otros simplemente se fajan a beber alcohol, bebida, 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 para ahogar los problemas. Y eso es mentira. Otros sencillamente se olvidan del problema. No hay problema. Está todo bien, no hay problema. No hay problema. Vienen, se le sacan toda la casa, se lo ponen en la calle. No hay problema. Y la mujer coge a los muchachos y se va. No hay problema. No hay ningún problema. Yo vivo en la inopia. Perdido en el espacio. Son unos irresponsables. Y hay muchas formas en las que nosotros lo hacemos. Muchas formas en las que nosotros lo hacemos. Pero yo te exhorto, amado hermano, que para tratar con tu temor y para llevarlo y llevar tu corazón a estar quieto, cumpliendo obviamente con tus responsabilidades, siendo fiel lo que te corresponde ser fiel, para calmar tu alma, debes de confiar en Dios. Debes de confiar en Dios. No tengo trabajo. Bueno, pues sal a buscarlo y confía en Él. Sal con tu currículum, haz tu negocio, pero confía en Él. Pon esos panes y esos peces en su mano. Señor, no hay nada. Multiplícalo. Porque si no, ayúdanos, dirígenos. Yo entrego, yo pondré mi confianza en ti cuando yo tengo miedo. El temor no era el lugar donde descansaba el corazón de David. Ese no es el lugar para descansar. Ese no es el lugar para tú sentarte. No es el temor el lugar para tú sentarte. No es la emoción en la que tú tienes que deleitarte. El temor no era ese lugar. Él no metía su corazón en esa botella del temor para ahogarlo ahí. Cuando yo tengo miedo, cuando no sé qué hacer, cuando estoy asustado, cuando estoy en un trance paralizado, cuando mi vida corre peligro, cuando mi familia está en peligro, mi trabajo está en peligro, mi matrimonio corre peligro, yo hago una cosa. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. El temor no era simplemente una alarma de sálvese quien pueda, que termina matando a muchos. Una de las primeras cosas que le enseñamos a nuestros niños, cuando hablamos, por ejemplo, de los sismos, mira, cuando hay un temblor de tierra, usted se pone bajo la mesa, se pone bajo la silla, en un lugar del triángulo de vida, hay muchas cosas que se usan en el día de hoy. Pero una de las primeras cosas que se le dice, no salga corriendo. Calma. Gracias a Dios, en nuestro ambiente, aquí en Santo Domingo, dura unos segundos. En otros lugares dura un poquito más, por el lugar, ¿verdad? La posición que tienen. Pero dura unos segundos. Qué triste sería que por un temblor de unos segundos tú te tiraras de la segunda y te rompieras la cabeza, la pierna, o te mataras por desesperación. ¿Te han escuchado que el desesperado, la desesperación es la peor de las consejeras? Entonces, lo que está diciendo aquí David es que él no entregó su corazón a la desesperación ni al temor, porque el temor es el peor de los consejeros. No, pero que si yo hablo con él me va a decir tal cosa. No, porque si yo hago esto, entonces me va a pasar tal cosa. Y el miedo. Y al final y al cabo no hace nada. Se queda sentado paralizado, no hace nada. Sin embargo, quien confía en el Señor, le dice al Señor, ayúdame y dame sabiduría. Multiplica estos bienes que tengo en mis manos. Y sabe qué luego hace. Sale a hacer lo que debe de hacer. Pero se encomendó al Señor. Su confianza no está en esos panes y peces, sino en aquel que puede tomar esos panes y multiplicarlo. Sale. El temor no es lo que movía o impulsaba a David. Dios era su amparo y fortaleza. Era su salvador. David siempre caminaba con Dios. Y en el día del temor, eso no cambió. David temía a Dios. Y en el día del temor, eso no cambió. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que confiamos en Él? Que estemos aquí reunidos alabando el nombre de Él. Y en el día de tu aflicción, tú sales a buscar a Perecejito, a un sultano para que te aconseje. Ve acá. Y no hay ley y no hay testimonio en esa iglesia. No hay consejeros que puedan estimular, guiarte a tomar un buen consejo. ¿Por qué van a los muertos para consultar por los vivos? Es incoherente. Pero eso lo hace el miedo. Eso lo hace el miedo. Eso lo hace el uno centrarse en simplemente la situación que me aflige. Y mi dolor. ¡Ay, yo el pobre! ¡Es injusto lo que estoy pasando! Y nos centramos nosotros mismos. Sin embargo, David temía a Dios, amaba a Dios. ¿Y sabe cuándo lo demostró? Cuando le llegó el día terrible. Hay muchos que ese día le llega sin caminar con Dios. Y qué difícil. Qué difícil para ellos. Porque no tienen las cosas, no tienen un corazón que conoce lo que dice Dios. No saben hacia dónde correr. No saben qué hacer. Es difícil. Sin embargo, Dios habla a nuestras almas para que nosotros entendamos que no es a los médicos de este mundo que tenemos que ir. No son a los médicos de este mundo. Y no me refiero a los médicos en el sentido de la salud física, sino a las filosofías de este mundo. En nuestras circunstancias y tribulaciones, no es a los filósofos de este mundo. Tenemos que ir a Dios, consultar su palabra, buscar a aquellos hombres que Dios ha puesto para que nos estimulen, nos ayuden a buscarle, a conocerle, a ver qué dice su palabra en cuanto a mi situación. Mi hijo tiene un conflicto. Mi esposo tiene un conflicto. Y si no voy a Dios a buscar respuesta, sino que voy a los filósofos de este mundo, el conflicto puede ser que permanezca o empeore durante buen tiempo. O peor, puede ser que se le haya puesto, como a veces sucede. ¿Usted sabe lo que es que se le pinche una goma de un vehículo y usted quiera resolver el problema con un chicle o una goma de mascar. Usted ve el hoyo y usted ve que está botando todo el aire por ahí. Y usted, ¿qué usted cree que tengo que hacer? Pone este chicle, toma y resuelve el problema. Y usted creyendo en esa filosofía del mundo, coge el chicle y se lo pegue. Y óyeme, funcionó. No está botando aire. Me puedo ir tranquilo a mi casa. Lo peor es que le sucede que le funcione. Lo peor que le pueda suceder es que el consejazo del mundo le funcione. Y hasta funciona mucho. Pero siguen siendo los Baales. No fue Dios que te abrió la puerta. Hermano, Dios me abrió la puerta. ¡Qué bendición tengo! El Señor me ha bendecido. Me ha dado un trabajo. ¡Wow, hermana, qué bueno! Hemos estado orando tanto por eso. Sí, hermano, voy a estar trabajando de lunes a domingo. Hasta las 10 de la noche. Hermana, ¿tú estás segura que fue Dios que te abrió esa puerta? ¿Y tu mujer y tus hijos qué van a pasar? Tú no vas a poder estar con ellos. ¿Quién los va a instruir? ¿Y tú no te piensas congregar? ¿Tú estás segura, tú estás seguro que viene de parte del Señor? ¿De cuál Señor? Porque los demonios llaman Señor a su príncipe. ¿De cuál Señor? Amado hermano, cuidado. Nosotros en el temor podemos ser fácilmente movidos hacia un lugar o hacia otro. Nosotros asustados con tribulaciones, situaciones reales, que usted dirá, pero es que esto es real. No me venga con oracioncita y con discursito cristiano. Dime algo que resuelva. Yo quiero algo pragmático, algo que sirva. No me da con discurso de cristiano, cosas, que Dios qué. Hay medicina que el mundo da, que va a ser efectiva por un momento. Pero cuando Dios da una medicina, tal vez dure un poquito más en recuperar la salud. Pero va a ser la medicina de Dios, permanente. Y va a añadir más bendición que simplemente sanarte por un poco de tiempo. Ese es el gran peligro en el mundo. No es que su medicina no funcione. Funciona. Pero tú sabes lo bueno que es eso. Que tú y tu novia se conozcan antes de entrar, de tomar ese gran compromiso. Vivan juntos por un tiempecito. Mire qué consejo, parece estar sabio, prudente. Tú no sabes si no va a funcionar. Pero está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la fornicación, que es eso lo que va a suceder ahí, donde dos personas no están casadas, aunque se quieran y se amen mucho, eso se llama fornicación. Eso te va a destruir. Y destruirá esa hermosa relación que puede llegar a ser algo hermoso en un matrimonio ordenado, según la palabra. Pero óyeme, a alguno le funciona. Su impiedad le funciona. Porque le sirven a sus dioses, a sus ídolos. Y le va bien. Y parecería que todo al fin y al cabo le va a ir excelente. Y es como el puerco que está siendo engordado durante todo el año. Nadie lo molesta al puerquito. Y lo alimentan, y lo alimentan. Y se pone gordo y grande. ¿Y sabe qué pasa en diciembre? Eso mismo pasa en diciembre con el puerco. Puya. Puerco en puya. Y funcionó. Nadie lo molestaba al puerco. No puede ser que eso suceda también conmigo o contigo. Que no tomas el camino de Dios y tomas otro. y al final lo que se te está preparando para tu mayor desgracia. Que Dios nos conceda, como dice aquí el salmista, confiar en Dios. Dice alguien, es un temor bendito el que nos lleva a la confianza. El temor no regenerado aleja de Dios. El temor con la gracia lleva a Dios. El temor que me aleja de Dios es un temor triste, terrible. Si te estás alejando más de Dios a través de tus pruebas y tribulaciones, oye bien, abre tus ojos. ¿A dónde te van a llevar? Si tus temores te están llevando a Dios, gracias a Dios, porque esos temores te están ayudando a ver lo que tú antes no veías. Tú eras sabio en tu propia opinión, muy inteligente. Y tu madre te había dicho tantas veces, hijo mío, ese es el camino de la sabiduría. No, mami, yo sé, yo sé, yo sé. Yo soy un hombre viejo. Mi hijo, oraré por ti. La balanza de David se inclinó completamente hacia Dios. En el día en que temo, yo coloco todas mis cosas en Dios. Punto. Si Dios y su palabra se hunden, me hundo contento. Pero ¿sabe qué? Dios siempre gana. Dios siempre gana. Por eso David no tenía temor en colocar todos los huevos de su canasta en un solo lugar. Nosotros somos muy estratégicos. No se puede tener todos los huevos en la misma canasta. Un chin aquí, otro chin aquí, otro chin aquí. Un chin con Dios, un chin con el diablo, un chin con el mundo, un chin con esto. David decía, no, todos en el Señor. Si me hundo, que me hunda. Pero me hundo en sus caminos. Pero Él no pierde. Él no pierde. La balanza de David se inclinó completamente hacia Dios. Él era aquella paloma silenciosa en paraje muy distante. Él era inocente, inofensivo, apacible, paciente, como una paloma. Ahí lo describía así a David. Era inocente. Lo estaban persiguiendo por no haber hecho nada. Había sido fiel. Fue obligado a bajar, a vagar lejos, solo, enlutado, con melancolía, silencioso. No murmuró contra Dios, ni atribuyó despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Aquí David fue algo así como un tipo de Cristo. Porque él a los suyos vino. Y los suyos lo mataron. A los suyos vino. Y él fue angustiado y afligido. ¿Por quiénes? Por los suyos. Él fue angustiado y no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, e enmudeció y no abrió su boca. Este es un gran modelo para nosotros. Porque todos tememos. Todos. Y llegará el tiempo en que ese temor será un estorbo continuo hasta que aprendamos que debe de ser la piedra que utilicemos para arrodillarnos y clamar al Señor. Usted puede usar una piedra para tropezar y caer. O puede usar esa misma piedra para levantar un paso más alto. O puede usar esa piedra para tomar y decir, Señor, esto es lo que tú me has enviado. Yo alabo tu nombre. Tú eres fiel. Ayúdame. Y utilizarlo en tu medio de oración. Convertirte de tus malos caminos. Usar esa piedra que tú tienes de lucha en tu vida para dejar tus malos caminos. Porque ¿sabe qué? Esa piedra está ahí para que tú no sigas caminando. Para que tú te detengas a considerar tus caminos y a dónde vas a llegar. Pero si la quitas de en medio, sin encontrar tu refugio en Dios, tú vas a salir del problema. Pero no habrás resuelto el problema con Dios. Y la piedra que Dios puso allí para tropiezo de tu vida, en vez de ser un medio de salvación para ti, será un medio de juicio para ti. De juicio para ti. En el día final. Meditad. ¿Estás enfermo? Meditad. ¿Estás en medio de la tribulación? ¿Cuál es el tema de tus conversaciones? ¿Cuál es el tema de tu situación, en tu vida, en medio de la aflicción? El tema de David era Dios. Y su gran lucha era tomar ese corazón incrédulo, odioso, mentiroso, y llevarlo con tranquilidad a Dios, para ponerlo a descansar en Él. Algunas aplicaciones. Mi hermano, nuestros temores son cargas que debemos usar, no para que nos aplasten, sino para llevarnos a Dios, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Echa tus cuitas, echa tus penas, echa tus tristezas, echa tus temores a los pies de nuestro Señor. Ora más intensamente. Ora más intensamente. Convierte esas tribulaciones en tus oraciones. Cuando una persona reconoce la lucha de su pecado y sabe que cada vez que abre la boca puede matar o puede sanar, esa persona lo mejor que puede hacer es aprender a orar antes de abrir la boca. Muchos de ustedes son autoridades en muchas áreas. Y usted puede destruir la vida de un empleado en un minuto. Yo soy profesor. Y yo puedo marcar a un niño en un minuto. Usted es padre, madre. Y usted puede marcar la vida de su hijo, de su hija, en un minuto. Cada uno de nosotros puede hacer bien o mal con este instrumento. Si realmente entendiéramos eso, antes de abrir esta boquita, pediríamos a Dios, dame sabiduría, ayúdame. Si tú entendieras, realmente entendieras, que de tu trabajo dependen tus hijos, antes de tú salir a trabajar, orarías. Llegaste al trabajo, orarías. Si tú entendieras que tu vida depende de Él, que todo lo que eres y tienes depende de Él, si tú lo entendieras realmente, serías más ferviente en oración. Orarías más. Si realmente entendiéramos que Él da y quita, que Él es soberano sobre todas las cosas y que una hoja no cae que no sea su voluntad. Por lo tanto, tu vida, tu mujer, tus hijos, tu casa, tu corazón palpitando en este momento depende de Él. Si tú lo entendieras, orarías más, confiarías más en Él. Pero somos tan ciegos y por eso oramos poco. Leemos la palabra poco. Y en el día de nuestro miedo, porque nos llega, no lo buscamos a Él. No lo buscamos a Él. Por eso David colocó todo en las manos de Él. Y aun cuando él pecó, y aquel familiar de Saúl lo maldecía mientras él huía de su hijo, uno de sus hombres dijo: ¿tú quieres que yo mate a ese hombre? ¿Qué yo voy a hacer con ustedes? Le preguntó al que le dijo eso. ¿Qué yo voy a hacer con ustedes? ¡Déjalo que me maldiga! ¡Déjalo! Tal vez Dios se compadezca de mí. Si Dios lo mandó a maldecir, ¡déjalo que maldiga! No se lo merecía. David se lo merecía. Cada maldición que estaban echando ahí. Eso y más. Pero Dios es tan compasivo que no le mató por su pecado. Cuando mató a Urías, como recordarán. Entonces, Dios no nos ha pagado como merecemos. Él está compasivo, que no nos ha pagado como merecemos. Merecemos el juicio eterno, pero Él es compasivo y paciente. No te equivoques. No confunda su paciencia con que Él ha olvidado tu pecado. No te equivoques. Más bien reconoce lo que eres, más bien reconoce quién eres y cuánto necesitas de Él y de su perdón. Reconócelo. Que el Señor nos conceda venir a Él confiando en Él, en medio de nuestra tribulación y reconociéndolo a Él como lo que es el Rey y el Soberano de nuestras vidas. Ríndete. Amigo, amiga sin Cristo, ríndete a Él. Te hacemos un llamado a clamar a Él y a confesar tu pecado y a decirle: yo he sido una mujer, he sido un hombre que ha vivido de espalda a ti todos los días y bien me ha llegado esta tribulación. Me la merezco, pero tú me has dejado con vida. Has sido paciente conmigo, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, pero ya. Clama a Él. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. ¿Tú crees eso? Clama a mí y yo te responderé. Y puedo decir como decía el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová. Te puedo dar ese testimonio. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos. Porque la vida, la muerte, las tribulaciones, el gozo, todo esto, Señor, tú lo traes a nuestras vidas. Lo traes por medio de tu palabra. Para que examinemos, para que andemos delante de ti con reverencia, con temor. Pero también para que nos gocemos en tus misericordias y bondades. Y para que confesemos nuestros pecados, para que nos apartemos del mismo. Hazlo así en medio nuestro. Trae a aquellos que aún no te conocen con cuerdas de misericordia y amor. En Cristo te lo pedimos. Amén.